universo de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Poesía circular, pez espada, puedo verla de perfil, ondulándose en el mar.
Ella juega en el sillón. Está descalza. Algo sobrenatural la desplaza. Así canta Gustavo Cerati en esta canción titulada Suite Saumerio, para arrancar el expreso de las 10. Y es que el autoerotismo es una práctica muy frecuente entre hombres y mujeres, pero regularmente matizada por sentimientos de culpa o de vergüenza. Un tema del que no se habla ni en la escuela ni en la familia, pero que representa una alternativa para vivir la sexualidad, una forma de conocer el cuerpo. Y de hecho, no existe una mejor forma de practicar el sexo seguro. El sexo seguro. Por lo que el día de hoy hablaremos de el autoerotismo. Esta mañana enviamos un cordial saludo al público que nos escucha a través de las emisoras de la red Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un fuerte abrazo para ustedes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Eduardo Ornelas y José Luis Vázquez en el control operativo.
¿Qué hay de malo en procurarse placer a uno mismo? Nada. Nada de qué avergonzarse, nada de qué sentirse culpable. Sin embargo, hasta las personas más abiertas, más sexualmente liberadas, parecen pasar apuros a la hora de abordar esta cuestión. Masturbarse debería considerarse algo natural, algo primordial que forma parte de nuestras vidas, exactamente igual que comer o dormir. Hay muchas razones para autosatisfacerse, aunque luego no se lo contemos a nadie. Básicamente es liberador, divertido y sano, tanto que hasta la Organización Mundial de la Salud ensalza sus virtudes. Algunas razones son: para aprender a sentirte cómodo en tu propia piel, para descubrir lo que más te va, indispensable para compartirte mejor, porque conocer cómo reacciona tu cuerpo te da seguridad en tus relaciones de pareja. ¡Arrancamos!
Y para empezar, escucharemos a la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y académica de nuestra universidad, quien nos habla de algunas razones para el autoerotismo.
El Expreso de las 10.
Doctora Laura Flores, pues hablar del autoerotismo de pronto no es algo que se dé ni en la escuela ni en la familia. A veces nos cuesta trabajo incluso hablar del tema.
Claro que sí, porque he estado rodeado de ocultamiento, de tabúes a lo largo de la historia, totalmente. Porque como se había visto la sexualidad como con una función reproductiva y al todas las demás actividades que no tuvieran una intención reproductiva, pues estaban como que descartadas, sobre todo aquellas que fueran en búsqueda únicamente de placer, precisamente porque había que estar controlando mucho las cantidades de placer, porque primero está el deber, ¿no? Decían, entonces, hay que hacernos productivos, hay que hacer todo lo que debemos hacer por todos los demás, y el placer, pues, está si alcanza el tiempo o no. Y el temor que siempre se ha tenido al placer en todas las, pues yo creo que las épocas históricas, de que una persona no pueda controlar también las dosis de placer. Entonces, el hecho de que una persona disfrute plenamente la sexualidad y le encuentre el lado placentero y lo disfrute y lo busque, siempre nos lleva a pensar socioculturalmente que esta persona se va a desbordar, va a perder el control, cada vez va a querer más, o sea, como si fuéramos así, ¿no? En realidad, todos los seres humanos. Yo digo, no, si las cosas placenteras, bueno, también placentero es sacar un 100 en una clase, y entonces, pues, que nos dejen, ¿no?, sacar un 100, porque entonces nos vamos a desbordar en sacar puros 100.
Claro.
Sí, ¿verdad? Si así fuera la conducta.
Recuperamos un artículo que nos encontramos en el sitio de Facebook de nuestra invitada, la doctora Laura Flores, donde se habla que el autoerotismo es liberador, divertido, que incluso la Organización Mundial de la Salud promueve y reconoce sus beneficios.
Claro que sí, es que la realidad es que el autoerotismo, lo dice Betty Dodson, una sexóloga que ha estudiado muchísimo por bastantes años este tema, es nuestra vida sexual básica. Y ya lo decían desde los primeros precursores de la sexualidad en Alemania, donde nació la sexualidad, le llamaban modo primario de relajación sexual, ¿no? Y Betty Dodson dice, es la vida sexual básica porque es una función, el erotismo, la respuesta sexual, la sexualidad del individuo, es una función, hay una función sexual como la función cardiovascular, como la función cardiorrespiratoria, porque se le ha descubierto que hasta prolonga la vida, el ejercicio sexual, ¿no? Sexo erótico. Entonces, tenemos que conocerlo y reconocerlo para luego compartirlo con alguien y ya en una relación de a dos o de tres o de los que quieran, ¿no? Pero si no conocemos nuestro cuerpo, cómo funciona, qué nos gusta, qué nos disgusta, dónde sentimos más, dónde sentimos molestia, ¿cómo podemos compartir con alguien? esta situación.
Claro, y según esos planteamientos debería considerarse algo natural, al igual que comer o dormir, por ejemplo.
¿Consideras que la masturbación es saludable?
Sí.
¿Por qué?
Te ayuda a conocerte, a saber lo que te gusta, también te desestresa.
Creo que sí. ¿Por qué? Porque ayuda en una cierta manera al hombre a si no tiene relación sexual, pues pueda tener una satisfacción personal.
No. ¿Por qué? Porque creo yo que te trae muchas consecuencias y creo que una, la más mencionada, es la eyaculación precoz, ¿sí? Y si tú eres un eyaculador precoz, creo que no vas a satisfacer a tu pareja o con quien estés, porque simplemente a los 5 minutos terminaste. Y creo que no es lo ideal, creo que lo ideal es disfrutar el tener sexo.
Algunas de las personas entrevistadas comentaban acerca de las ventajas o beneficios que puede representar el autoerotismo. Sin embargo, esta última persona mencionaba una vinculación con la eyaculación precoz. ¿Puede existir?
En parte pudiera ser en algunas personas, pero no tiene que ver con que la persona practique la masturbación o autoerotismo, como se le llama más correctamente ahora, sino que tiene que ver con que hace un hábito de una respuesta demasiado rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, como es un acto prohibido sí. por los padres, entonces se masturban muy rápido y entonces se encierran, pero si pasan 3 minutos ya les están tocando la puerta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O quieren abrir la puerta. Muchos jóvenes no pueden poner el seguro en su cuarto, no tienen un solo lugar privado en su casa, y entonces los papás, cuando saben que cierran la puerta y oyen total silencio, abren la puerta de repente, ¿no? Y entonces el joven está muy apresurado, hombres y mujeres, pero más los hombres, que es quienes empiezan más en la pubertad por cuestión cultural, no fisiológica.
Sí.
Y entonces aprenden a eso, luego, pues si lo hacen en el baño, luego de repente empiezan con la novia y también empiezan a escondidas y empiezan a tener algo de ejercicio erótico, y si empiezan a tener relaciones sexuales, pues es o en el carro o en el cine. O
y siempre de esta manera apresurada y hasta cierto punto ansiosa, ¿no?
Claro, con mucha ansiedad de ser descubiertos, de que todo salga bien. Llega el momento en el que tienen todo el tiempo y todo el espacio, pero su cuerpo está acostumbrado a un tipo de respuesta. Entonces, no tiene que ver con que hayan practicado la masturbación, sino la forma en cómo la practicaron, siempre por años rápida, ¿no? Entonces, puede ser. Sin embargo, hay muchos hombres que comentan en consulta que así la practicaron rápidamente y a la hora de estar con una pareja se incorporan al ambiente de todo su tiempo, todo su espacio, y no eyaculan rápido. Entonces, no ha podido ser comprobado que sea una causa obligatoria para provocar eyaculación rápida, y esto es muy importante aclararlo.
Sí. Y además te puede ayudar a identificar tus reacciones y conocer algunos de los límites o momentos de las reacciones de tu propio cuerpo.
Claro que sí, Alonso. Por eso es importante que los papás les demos el espacio para que conozcan su cuerpo, así como queremos que conozcan cuánta capacidad tienen de acondicionamiento físico, que conozcan su sistema digestivo, a ver hasta dónde pueden comer, qué les daña, qué no les daña. Les prohibimos, curiosamente, que conozcan esta función favoreciendo después situaciones de mucha ansiedad y muchos problemas de pareja, precisamente porque no conocen su reacción. Entonces, los y las jóvenes tienen que conocer cómo reacciona su cuerpo, y entonces, si se dan cuenta que están con mucha ansiedad, pues practicar ejercicios para bajar la ansiedad. Si se dan cuenta que tienen dificultad a veces para llegar a un orgasmo y o una eyaculación, pues también buscar formas, buscar alternativas, pero no les damos tiempo de autoobservarse. La realidad es que la mayoría de los jóvenes lo que buscan es el placer, la relajación, el alivio de la tensión sexual, tener unas vesículas seminales vacías, pues porque causan tensión y causan molestia, y esto es lo que hacen rapidísimo, pero no les damos oportunidad de que lo hagan lento, conociéndose cómo va la excitación, cómo aumenta, si la pueden parar, si la pueden modificar, si la pueden prolongar.
Eso lo descubres allí.
Sí. Totalmente, o sea, se descubre, pero se descubre casi siempre después.
Claro.
A veces se descubre ya en consulta, porque nunca han tenido eso. Con una pareja también les da ansiedad no quedar bien, y entonces tienen que ir a consulta. Para lo primero que les pedimos es tiempo, ¿no? O sea, tienes que darte tu tiempo.
Entonces, una recomendación para padres de familia es evitar esta persecución o esta hipervigilancia, los regaños y esta vinculación con algo malo.
Claro, totalmente. O sea, es una función natural del organismo y tendríamos que permitirlo como padres. Hay que, primero como padres, hay que hablar y decir qué queremos sobre con nuestros hijos e hijas sobre la masturbación y tomar una decisión. Y luego decir qué les vamos a decir, qué les vamos a sugerir, porque no podemos prohibir, porque lo van a hacer, ¿no? No podemos tampoco decir lo vas a hacer cada tantos días. Nosotros no somos quienes vamos a regular, pero sí vamos a dar recomendaciones. Y vamos a decir lo que nos gustaría que se hiciera. Cada joven va a decidir.
Claro, y permitir que la puerta esté cerrada y respetar Totalmente. Esa puerta
Tocar
cerrada.
Tocar antes de entrar, por favor.
Fundamental.
¿Tú crees que las mujeres practican el autoerotismo?
Sí, para sentir placer.
¿Qué maneras conoces de practicar el autoerotismo?
Con los dedos o juguetes, no sé.
¿Consideras que es positivo o negativo esta práctica?
Negativo, porque para eso se supone que está el hombre, ¿no?
¿Qué deberían aprender los hombres para mejorar la estimulación de sus parejas?
Es la comunicación, pues sí, si se hablan y dicen, no, pues tengo ganas, pues sobres, ¿no? Si no, pues...
Y dice la persona entrevistada, pues para eso están los hombres, ¿no?
Sí, lo entiendo perfectamente porque así no lo han enseñado, sí. ¿No? Pero la realidad es que la función de la pareja no sería únicamente pues quitarnos las ganas o quitarles las ganas a ellos, porque pues sí sería a veces fungir como un objeto, ¿no? Porque si mi pareja no tiene ganas, pero yo le digo, oye, yo tengo ganas, quítame las ganas, ¿no? A lo mejor Órale, posiblemente, chambear. Pues sí, es pura chamba, ¿no? No es en realidad un reforzamiento. La relación de pareja va mucho más allá de relajar la tensión sexual, que eso es quitar las ganas, ¿no? Que está bien, claro que es como ir a cenar, lo he dicho yo, ¿no? Con la pareja, no solamente vas a quitarte el hambre, vas a platicar, a reír, a pasar un buen rato, a reforzar lazos afectivos, a disfrutar junto con tu pareja, tener compañía. Entonces sí es diferente, pero sí entiendo porque nos han educado mucho para eso. Y luego decimos, por ejemplo, en parejas que viven juntas o que están casados, que descubren uno al otro masturbándose y dicen, bueno, ¿para qué me tienes a mí? No, es que a ti te tengo para muchísimas cosas que una masturbación no me puede dar, ¿no? O sea, exactamente para compartir el amor, el cariño, para una comunicación corporal, pero no para esto. Entonces, no es para eso solamente la pareja.
Escuchemos Centerfold Blues en la versión que nos presenta Panteón Rococó.
El expreso de las 10.
Así te quería de papel. Así te quería de papel. Te escondía debajo de la cama. Y te sacaba de noche y de mañana. Y contigo, cómo me divertía. Yeah. Así te quería, sin hablar, sin hablar. Yo nunca en la vida te escuché. Yeah. Desdoblaba poco a poco tu retrato y me servías muy bien de pasarrato. Eras mi amante de papel cuché. Pero pasó el tiempo y sin querer, se cansó mi mano y mi vista. Yeah, yeah, yeah. Ya se te arrancaron todas las hojas. Solo me queda una imagen bien pegajosa. Ay, amante, en ese necesito otra revista. Necesito otra revista. Necesito otra revista. Chao, bueno, chao. Ok, mis hermanos, en esta parte de la canción es donde todo el faro de Oriente hace su mano con nosotros y comienza a aplaudir esta canción que suena así. Así que, hermano, vamos, porque sus manos pueden salir en la televisión. Así que vamos, dice. El demonio ha vendido su alma por las piernas de una rubia que trabaja, que baila y se desnuda en la Concordia, un lugar que cierra en las mañanas. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va.
Hoy estamos hablando de autoerotismo aquí en El Expreso de las 10. Y en esta parte del programa estamos escuchando a la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual.
El Expreso de las 10.
De acuerdo a las estadísticas, hay más mujeres que no practican el autoerotismo que hombres que no lo practiquen. La característica, según las investigaciones, es que las mujeres empiezan a practicar el autoerotismo un poco más tarde que los hombres, porque como los hombres tienen una necesidad eyaculatoria, que esa sí es fisiológica, porque las vesículas seminales se llenan y hay que vaciarlas, es como pedirles a los jóvenes que no vacíen su vejiga nunca, o es imposible, ¿no? A un hombre o a una mujer decirle, oye, no vacíes tu vejiga, pues tiene una capacidad, y si no hago yo por vaciarla, se va a vaciar sola, ¿no? Al final de cuentas me voy a orinar. Entonces, los hombres producen semen las 24 horas del día, todos los días, y entonces las vesículas seminales son unos órganos, unas bolsitas que están abajo de la vejiga, que tienen una capacidad y se llenan, y cuando se llenan empiezan a molestar. Las mujeres sí tenemos tensión sexual, pero como no tenemos eyaculación, hablando de vesículas seminales que se llenen o algo así, podemos aguantar más, entre comillas, y luego nos educan con que no debe de ser. Conforme va madurando cognitivamente, se da cuenta de que son derechos, de que son necesidades, de que se pueden hacer, de que no hay por qué no. ¿Qué pasa con las mujeres? No lo decimos porque somos más juzgadas, ¿no?
Por estas cuestiones culturales de las que hablamos.
Linfómana, que quién sabe con cuántos ha de estar andado ya, no aguanta, qué bárbara. Entonces, las mujeres también callamos más eso, los hombres entre broma y broma, entre unos y otros, sobra que den por hecho, ¿no?
¿Qué le preguntarías a una sexóloga?
Bueno, quiero preguntar que si no está uno activo sexualmente, pega el cáncer. Y también si uno mismo se puede tocar para evitar eso.
Esto se ha escuchado muy frecuentemente, que si no tiene si una mujer no tiene actividad sexual puede desarrollar cáncer. Y la pregunta de la persona es si el autoerotismo en este contexto, si es que aquello fuera verdad, podría ser una alternativa preventiva, por ejemplo.
Sí, bueno, en primer lugar, no es cierto, es un mito de muchos años.
Importante aclararlo.
Sí, importante aclararlo, que no, a la mujer no le va a causar cáncer. Pero es lógico que la mujer tenga tensión sexual, o sea, tenga ganas, porque es una función natural del organismo, y claro que el autoerotismo le va a resolver muchas cosas. Está comprobado que el orgasmo, ya sea en pareja o sea de forma individual, produce lo que decíamos, endorfinas, que son analgésicos naturales, mejora la utilización de la serotonina, que la serotonina es la hormona que previene la depresión, produce oxitocina, que da la sensación de apegarse más emocionalmente, como estar más cariñosa, más así. Dopamina es la hormona de la recompensa, o sea, la gente se siente bien, satisfecha con la vida. Entonces, hay muchos neurotransmisores que se modifican con un buen orgasmo, y además hay estudios, investigaciones serias de seguimientos por décadas de grupos sociales en Estados Unidos, en Holanda, en Cuba, donde tener orgasmos con frecuencia puede aumentar hasta 10 años la expectativa de vida, ¿no? Entonces, bueno, 10 años son 10 años, yo creo que vale la pena luchar por ellos, ¿no?
Muchísimas gracias a la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y por cierto, la doctora Laura Flores participó en el programa Sexo, Luego Existo, en el canal 44, que está celebrando 10 años de transmisiones. Con mucho gusto nos unimos a esta celebración. Nuestra productora Guadalupe Estrella conversó con Alcira Valdivia, subdirectora de Producciones Universitarias, quien nos comparte su experiencia en el Canal 44 y nos habla de los próximos programas que presentarán en el marco de este aniversario.
Mi trabajo audiovisual en la Universidad de Guadalajara se remonta a más de 25 años ya. Me gusta la producción, me gusta generar proyectos, me gusta ver que se conviertan en realidad. Creo que personalmente el canal de televisión lo que me ha permitido a lo largo de estos 10 años es explorar esta parte. El Canal 44 ha sido uno de los primeros canales a nivel nacional que se aventuró a trabajar este tipo de propuestas de coproducciones en donde cada uno de los socios coproductores aporta una cierta cantidad de capítulos y finalmente lo que logras es tener una serie completa, ¿no? Una de las mayores satisfacciones que he tenido y que me ha permitido el canal es poder ver cómo la gente ha logrado desarrollar proyectos personales en este espacio, ver cómo el canal les permite irse profesionalizando al punto de que, bueno, hay muchas personas que llegan aquí al canal, aprenden y posteriormente los vemos que han ido haciendo una carrera no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tanto en televisión como en cine. Manos a la Obra es una propuesta documental en donde, más que dedicarnos a hablar de artesanías, lo que nos interesaba fue recuperar las vidas que dan lugar a estas artesanías. Es decir, por una parte buscábamos recuperar el trabajo artesanal que en algunos casos es posible que se pierda, ¿no? Porque algunos de los artesanos que nos ayudaron a colaborar en esta serie serían ya casi la última generación que preserva el cómo hacer y el hacer de algunas de estas artesanías. El interés más que nada es en esta serie es que ustedes conozcan a quienes hacen estas artesanías, qué les ha implicado preservar la manera original de hacerlas, el mensaje que quisieran transmitir para que este tipo de artesanía no se pierda. También nos dedicamos a conocer su entorno, conocer las materias primas con las que trabaja, cómo se da la comercialización y cómo se ha logrado que las artesanías traspasen más allá de las fronteras, no solo regionales, sino nacionales de cada artesano, ser conocidas a nivel internacional. Estrella Alonso, me gustaría darte las gracias por el espacio que nos brindas para poder hablar de estos proyectos y también al mismo tiempo me gustaría invitar al público del Expreso de las 10 y en general a todo el público de Radio Universidad para que sintonicen Canal 44 y puedan ver esta nueva oferta que además de tener estas series documentales, presenta otras muchas, ¿no? Entre ellas tenemos también la presentación de el proyecto de Ni Una Menos, Ni Una Sola, el primer proyecto a nivel nacional que en la televisión aborda el tema de los feminicidios, otra serie de productos como son Sabroso y Saludable o Centinelas de la Salud, también tendremos nuestra temporada de TV Morfosis. Entonces espero que se den algún momento para poder acompañarnos y disfrutar de este trabajo que tanto nos gusta hacer.
Un saludo para Alcira Valdivia, subdirectora de Producciones Universitarias. Muchísimas felicidades y no se pierdan los nuevos programas del Canal 44. Una de las personalidades emblemáticas del Canal 44 es María Antonieta Flores Astorga, quien nos habla de estos 10 años de trabajo y nos invita a escuchar su programa.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alonso, Estrella. Gracias por permitirme estar en el Expreso de las 10, tan escuchado, tan presente en la vida de muchos. Y estoy aquí por ser parte de una gran celebración, los 10 años al aire de Canal 44, lo cual significa que durante una década hemos sido parte de ese equipo que ha persistido en el afán de servir de caja de resonancia a una sociedad que ha vivido, que está viviendo los cambios más grandes de la historia. Canal 44, bajo la dirección del maestro Gabriel Torres, innovador, visionario, me ha permitido trabajar y realizar una actividad que, bueno, para mí no se compara con otra. Si bien todo cambia, la tecnología cada día suple más y más al ser humano en muchísimas tareas, creo que el periodismo seguirá así, porque una máquina jamás podrá registrar los matices, los sentimientos, los anhelos de un ser humano, los sufrires, lo capital de una vida. Como periodista agradezco muchísimo seguir aquí en Canal 44 haciendo un trabajo donde la gente se convierte en parte de una historia que debe ser contada. Para Tomarlo en Cuenta es una emisión semanal donde canalizamos esas historias que, como antes mencioné, deben ser contadas. En México, país de tantos contrastes, desigualdades, racismo, clasismo, injusticia, llevar a la gente un micrófono para que se exprese, una cámara para que se vea lo que están viviendo, puede convertirse en un factor de cambio. Y ellos, los ciudadanos, en agentes justamente de ese cambio. Puede ser el motor para lograr que ese ciudadano llegue a tener una estatura de un ser humano que reclame, que participe, que tiene muy claro que las cosas ya no pueden seguir como están. Hemos contado, sí, muchas historias de gente que sigue creyendo en un mundo mejor, como yo misma lo suscribo. El programa Para Tomarlo en Cuenta, ustedes pueden verlo en diferentes horarios en Canal 44 y en Señal Informativa. Por ejemplo, los lunes lo pueden ver en Canal 44 a las 23:30, en Señal Informativa el jueves a las 11 de la mañana, el sábado a las 23 horas en Canal 44 y el domingo a las 20 horas. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Alonso, un abrazo y bueno, todos somos parte de ese cambio. Muy buenos días.
Muchas gracias, María Antonieta Flores Astorga. Nuestro reconocimiento siempre. Y enviamos una gran felicitación a quienes dan vida a este importante proyecto de comunicación, Canal 44. Es tiempo de una pausa, pero no se vayan, porque al regresar seguiremos hablando de autoerotismo.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
Seguimos acompañándote esta mañana en el Expreso de las 10. Hoy estamos hablando acerca de el autoerotismo. Y para continuar, escucharemos a la terapeuta sexual, Elba García Sandoval, licenciada en psicología, sexóloga y psicoterapeuta corporal. Y entonces lo que hay que cuestionar también es este miedo al placer que venimos arrastrando históricamente.
Es correcto. Sí, mira, tiene que ver muchísimo con esta educación que se da en casa específicamente, porque creemos que es la escuela, que es la televisión, es la calle, pero no. La mala educación sexual o la educación sexual inicial se da en la casa, donde no se habla de ella, donde no se aportan ideas, donde no se orienta, donde todavía se le sigue diciendo al niño o a la niña: ¿qué estás haciendo si está encerrado en el cuarto, no? O ¿qué, por qué tienes la mano ahí?
A veces, ¿no?, hay una hipervigilancia incluso.
Sí, terrible, que, hipervigilancia que deviene de muchísima represión sexual por parte de los padres y de la gente que está vigilando, ¿no? Y eso es muy perverso. Perverso porque estoy viviendo mi sexualidad a través de estar vigilando al otro a ver qué está haciendo. Por eso también no se habla del sexo en general.
Algo que también es importante es que hay estereotipos que nos hacen pensar que el ideal de felicidad es estar en pareja, cuando, bueno, también en soledad puedes disfrutar de tu vida sexual.
Pues sí, puedes disfrutar solo, acompañado, medio acompañado, dormido, despierto, acostado, autoerotizándote. El placer como derecho es parte de la vida. El derecho al placer es inherente a estar vivo. O sea, sientes placer cuando comes, sientes placer cuando respiras, sientes placer cuando te pones la ropa calientita y no te da frío. O sea, el placer es inherente a ti y a tu persona y a tu cuerpo, a tus células.
Hemos aprovechado también para formular algunas preguntas y ahí te va la primera de ellas.
Si una persona lo hace diario, ¿estaría mal? O solamente, pues, si tu cuerpo lo desea, lo tienes que hacer, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O tienes que, pues, controlarte y no sé?
¿Cómo ves esta pregunta? ¿Tienes que controlarte? ¿Es malo practicar el autoerotismo diariamente?
Esa pregunta específicamente tiene que ver con esta parte de que el cuerpo de la mujer no es de ella y de que tiene que pedir permiso para poderse tocar. Y yo desde ahí diría, no necesitas el permiso de nadie, igual como un día se te antojó un café, o otro día se te antojó un té, o otro día se te antojó un pastel de chocolate, es la misma medida en que puedes complacerte a ti misma, ¿no? En ese sentido. A lo mejor el miedo es a sentir culpa, vergüenza, asco, que son sentimientos muy frecuentes en muchas mujeres de cualquier edad, justo por sus creencias aprendidas infantiles y en la adolescencia, ¿no? Y todo este tabú que hay todavía alrededor de la sexualidad femenina.
Tal vez hablar del autoerotismo entre los caballeros es muy frecuente, sí. Pero entre las mujeres sigue siendo un tema tabú en cierta medida.
Pues sí, porque igual lo femenino sigue siendo algo oculto, algo muy no visible, algo que se tiene que visibilizar, pero pues la vulva es algo escondidito, guardadito, que no se ve tanto como un pene, ¿sabes? Y deviene de ahí, de esos guiones y roles sexuales estereotipados que se basan a partir de dónde están ciertas partes del cuerpo. Entonces, en el hombre es más visible, hasta cuando se, perdón, con todos los escuchas, hasta cuando se rasca para quitarse un pelito que se le atoró, ¿no?
Ahí está, a la mano.
Sí, nosotras no, o sea, es como más difícil, no es visible ni un bulto, no es visible ni la zona, no es visible su forma. Entonces, para nosotras mismas incluso mirarnos al espejo, o sea, al espejo en referencia a los genitales es difícil porque solo alcanzamos a ver el pelo púbico, no vemos nada más.
A veces hay un desconocimiento del
así
propio
es.
Cuerpo.
No, a veces no siempre.
Híjole.
La gran mayoría de las mujeres, jóvenes, adultas y de la tercera edad, son mujeres que todavía tienen miedo a mirarse con un espejo, a abrir las piernas para conocer esa otra parte de su cuerpo que es tan importante, ¿no?
Algunas cancelan su sexualidad por estos mitos que venimos arrastrando, incluso el autoerotismo.
Sí, por supuesto, desde creencias religiosas hasta yo no lo necesito.
¿Para qué está el hombre?
Sí, ocupo un hombre, ¿no?, que me dé placer y no es real. O sea, tu cuerpo per se ya tiene todas las características necesarias para ser placentero. Tan es así que todos disfrutamos comer, porque todos tenemos boca. Sí, todos disfrutamos un bonito amanecer, todos disfrutamos el frillito o el calor. Entonces, por lo tanto, todos y todas disfrutamos la experiencia sexual porque ya está esta estructura orgánica ahí.
Creo que el autoerotismo es positivo en el sentido de que logras conocer tu cuerpo y saber cómo, pues todo el placer que puedes obtener, ¿no? O sea, no solo para ti, sino para también quizá compartirlo con alguna pareja en algún momento.
Considero que es positivo. Conoces tu cuerpo, así tú misma sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Aprendes a satisfacerte y a saber lo que quieres. O así puedes practicar con tu pareja y decirle qué es lo que quieres que te haga y lo que no.
Gracias a Memo Solórzano, que ha entrevistado a algunas de nuestras radioescuchas, le mandaron mensajes de WhatsApp con estas reflexiones. Y esto es lo positivo que encontraban en la práctica del autoerotismo femenino. ¿Qué opinas, Elba?
Pues que estoy totalmente de acuerdo con todas. Efectivamente, es una práctica de autoconocimiento y algo de lo que se busca cuando una mujer se erotiza a sí misma es, idealmente, no buscar la excitación y el orgasmo, sino primero empezar a percibir las sensaciones del cuerpo, porque luego vamos directo a los genitales y eso es algo muy masculino. Entonces es empezar a tocar que el cabello, los labios, las orejas, el cuello, las mamas, la espalda, digo lo que se alcance, ¿verdad? La nalga, las piernas, los pies. Y hay zonas erógenas que cada quien tiene. O sea, podemos decir que a todos nos gustan los besos, pero habrá gente que no. O que a todo mundo nos gustan los mordisquitos de oreja, pero habrá gente que no. Entonces, es la misma mujer la que necesita buscar qué partes de su cuerpo son sensibles a un contacto. Y no solamente a un contacto de piel con piel o de una mano con la piel, sino desde el pene, el cabello de otra persona, una seda, una mascada, una pluma u otro objeto, ¿no? Pinceles, los pinceles de pintura son la onda.
Ah, no habíamos conocido esa otra faceta.
De sedas naturales, sí. Yo creo que es bien importante que nosotros las mujeres podamos asumir que en realidad sí es un acto de amor propio, descolonizándolo de ser propiedad de otra persona o de tener que guardarnos para alguien, sino la verdadera guarda debe ser para nosotras, porque es nuestra energía sexual la que está implicada, no es la energía del otro.
Vamos a escuchar otra de las inquietudes que hemos registrado esta mañana.
¿Cómo se puede identificar un orgasmo y qué beneficios tiene la masturbación en los estados psicológicos de una mujer?
Me encanta la espontaneidad y la naturalidad con la que se han formulado algunas de estas preguntas por parte de nuestras radioescuchas que fueron entrevistadas y en mensajes de WhatsApp te preguntan esta inquietud.
Sí, mira, ¿cómo se identifica que estamos teniendo una experiencia de orgasmo? Hay dos sensaciones visibles o sensibles, mejor dicho. Una de ellas es que hay una experiencia de calor que se va derritiendo de los genitales hacia el resto del cuerpo. Es lo que diría en la psicoterapia corporal Wilhelm Reich, que es el orgón, ¿no? Esta energía sexual que va subiendo y se va moviendo del centro a la periferia.
La energía del orgón, la energía del orgasmo.
Exactamente. Y la otra cualidad es una experiencia como de desconexión de la realidad en microsegundos.
Por eso le llaman la muerte pequeña.
Exacto, por eso le llaman la muerte pequeña. Sin embargo, puede haber mujeres que tengan orgasmos más prolongados. De hecho, es algo como muy propio de lo femenino biológico, y también puede haber mujeres que no alcancen a percibir su sensación orgásmica, justo por lo que hemos estado hablando.
A pesar de lograr un orgasmo.
A pesar de tener un orgasmo, o que puede ser muy pobre porque ella no se suelta, no se entrega a la experiencia por miedo, por vergüenza.
O le llegan una serie de pensamientos intrusivos que no le permiten conectarse.
Claro, pues es que va a decir el otro si me pongo a gritar como loca porque estoy sintiendo bien rico. Ese es un gran miedo que muchas mujeres tenemos ante nuestros compañeros sexuales.
O van a escuchar los hijos, o en fin.
Así es. Que bueno, sí puede pasar, ¿verdad? Entonces hay que como insonorizar el espacio. Pero no es solo el grito, sino hay un temblor en el cuerpo específico que se percibe, es visible por el compañero o compañera cuando la persona está o la mujer está teniendo un orgasmo, ¿no? Hay un enrojecimiento en el pecho, en las mamas, hay los deditos de las manos y los pies, y eso está escrito por Wilhelm Reich en su libro La función del orgasmo. Los dedos se hacen así como garritas, sí. Sí, y es muy visible, pues. Yo creo que si una mujer o un hombre, yo creo que los hombres no es tan cotidiano, pero si una mujer no alcanza a percibir que está teniendo un orgasmo, necesita apoyo psicoterapéutico y sexológico, como para quitarle o ayudarla a que pueda configurar su cuerpo para percibirlo ella, para que ella se sienta, para que ella pueda lograr esta experiencia, que no es la única. La mayor experiencia es tener placer de principio a fin y después también.
La verdad, no conozco ninguna forma de cómo se practica el autoerotismo.
Pues creo que no sé mucho. Consoladores, pues las manos, okay, no sé.
Pues la principal es la masturbación, pero también el hecho de autoexplorarte, apreciar tu cuerpo, comprarte ropa con la que te sientas atraída hacia ti misma, pues ya estás haciendo un acto de autoerotismo.
Algunas de las chicas entrevistadas decían desconocer algunas técnicas para practicar el autoerotismo. ¿Qué le recomendarías?
Pues lo primero, mirarse en el espejo. Voy a insistir en eso porque el espejo físico nos permite mirarnos un poco porque, bueno, nadie nos podemos mirar la cara, ¿verdad? A nosotros mismos. Entonces el espejo nos ayuda. En el sentido sexual, el espejo nos ayuda a mirar nuestros genitales, nuestras mamas, nuestro cuerpo, perdón, la forma que tiene nuestro cuerpo, incluso iniciar tocándonos, mirándonos al espejo, como una forma de quitarnos la vergüenza, ¿sí? Podría ser la otra, es simplemente preparar un espacio físico donde pueda estar cómoda, donde a lo mejor prenda una velita o un incienso o ponga un aromatizante, donde utilice ciertos objetos solo para explorarme. Otra podría ser simplemente cuando estoy viendo la tele, estarme acariciando el cuello como para ver qué siento ahí, porque el autoerotismo creemos que es sin ropa y en un espacio cerrado, pero el autoerotismo es de la mañana a la noche, ¿sí? ¿En qué? En lo que les insistí al inicio, en todos los sentidos, en todo lo que puedo disfrutar, en todo lo que puedo permitirme en este momento hacer mi cuerpo sensible y sensibilizarlo más. ¿sí? Desde el aire, el sol, el frío, el calor, la agüita que me tomé, el cafecito, el pastelito, el desayuno. O sea, todo eso es autoerótico.
También sí. Integrar música, por ejemplo, por como supuesto. Decías, todos los sentidos así pueden participar.
Es. Integrar música o incluso decirme cosas bonitas mientras me estoy tocando. Qué bonita soy, sí me gusta tocarme aquí. Esta parte de mi cuerpo te ha abandonado, pero ya vine. O sea, es como toda una temática de regresar al cuerpo y aceptarme así como soy. Porque luego el miedo ante el autoerotismo es como estoy gorda, estoy fea, no tengo mama, no tengo nalgas.
Por eso mejor no te asomas al espejo.
Así es. Pero la realidad es que cuando cierras los ojos, entre más piel tengas, es mejor. Entonces es bien importante que si una mujer no sabe de técnicas, siga su instinto y su intuición. Eso es bien importante.
Muchas gracias a la terapeuta sexual Elba García Sandoval. Le mandamos un fuerte abrazo.
El sexo es como jugar a las barajas. Si no tienes una buena pareja, más vale tener una buena mano. Charles Pierce.
Y ahora escuchemos a la doctora Claudia Rampazzo, una profesional en el área de la salud sexual, conferencista, autora de diversas publicaciones y conductora de programas de radio y televisión.
El Expreso de las 10.
Creo que sí, hay que desmitificar esto de lo malo del sexo, al contrario, hay que hacer énfasis en que es algo placentero, que le hace mucho bien al ser humano, mucho bien.
Desde el autoerotismo, por ejemplo, ¿no?
Desde que también, el autoerotismo, ay, qué cuatro.
No sé, particularmente entre las mujeres, que tanto se practique o se diga.
No lo platican mucho, ¿no? Pero sí hay muchas encuestas muy interesantes que se han hecho desde hace muchos años, desde los años 60 con Alfred Kinsey, ¿no? Y luego hubo un reporte de Cheryl Hite, o HITE, H-I-T-E, que fue una periodista que también hizo muchas encuestas con respecto a todas estas prácticas autoeróticas y eróticas de hombres y de mujeres, pero sobre todo fue enfática con las mujeres. Y bueno, ella descubrió que la gran mayoría de las mujeres tocamos nuestros genitales y que el 80% alcanzamos el orgasmo por estimulación clitorídea. O sea, que el que busca dentro de la vagina tiene poco que encontrar en realidad, ¿no? O sea, los genitales femeninos son predominantemente sensibles en su parte externa, ¿no? Y eso, bueno, pues se descubrió porque se pregunta, ¿no? ¿Y cómo te masturbas tú y cómo le haces tú, no? Pues yo cruzando las piernas y tú, ¿no? Pues yo uso una almohada entre las piernas y tú. Ah, pues yo me apoyo un vibrador sobre el clítoris o tú. Ah, bueno, pues medio que me muevo en el asiento y ya con eso siento rico, ¿no? Entonces, claro que nos masturbamos o claro que nos autoerotizamos las mujeres, ni se diga a partir de la pubertad y la adolescencia. Pero el tocar el cuerpo y despertar sensaciones placenteras ocurre desde la vida intrauterina. De hecho, hay ultrasonidos demostrando a fetos en el octavo, noveno mes de gestación que ya ni caben ahí adentro de la panza de la mamá, ¿no? Y tocándose el pene. ¿Y por qué se lo toca? ¿Porque están fantaseando con algo obsceno? Claro que no. O sea, están sintiendo rico. Tienen fibras sensibles en el pene. Tienen fibras sensibles en el clítoris. Eso es lo que sucede. O sea, es como me hacen piojito y siento rico. Bueno, pues lo mismo al tocarme los genitales. Es un evento que se erotiza hasta que llegamos a la pubertad. Y erotizarlo significa que lo busco con, digamos, con cierta proactividad, porque sé que le sigue, sé que le sigue la excitación, sé que puedo asociarlo a fantasías, sé que puedo alcanzar el orgasmo, pero eso pasa en la pubertad, no pasa antes, ¿no? Entonces, antes es, sí, tocamiento de genitales para sentir rico. Y a partir de la pubertad, sí es un evento autoerótico como tal.
Y de conocimiento de la propia persona.
Exacto, de conocer el propio cuerpo, ¿no? De saber cómo estoy hecho, de conocer cuál es mi umbral de excitación, ¿no? Cómo me tengo que mover para sentir qué cosa, ¿no? Eso lo va descubriendo uno en la pubertad y en la adolescencia, que es cuando las mamás y los papás, eventualmente mal informados, pues están sacando al hijo a trancazos del baño, a decir, ¡ay, sal de ahí! ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿qué va a estar haciendo? Pues está tocando, evidentemente. Bueno, a lo mejor está haciendo otra cosa, pero es muy factible que se esté autoerotizando, ¿no? Entonces no hay que apresurarlo, pero pues hay que decir, bueno, si hay un solo baño y somos cinco en la casa, pues te pediré el favor que te toques los genitales en otro lugar. ¿En porque cuarto? Pues para que tu papá pueda hacer pipí, ¿no? Y para que tu hermana se pueda bañar, ¿no? Entonces sí es importante dar esa educación, ¿no?, a los niños más pequeños, de que sí te puedes tocar, pero no aquí en la sala enfrente de los invitados, y menos con las manos sucias. Lávate las manos, ve a tu cuarto, es un acto privado.
Con calma, con tranquilidad.
Ay, sí, sí, para que no vayamos produciendo eyaculadores precoces. Oye.
Justamente porque a veces esta visión culpógena del autoerotismo puede llevarnos a tener una imagen distorsionada de nuestra propia Totalmente. Sexualidad. Sí, esto claro. puede ser el origen o propiciar de alguna manera la presencia de una disfunción sexual.
Sí, 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 hay muchos hombres con eyaculación precoz cuyo origen lo buscas y lo encuentras ahí. ¿No? El masturbarse con culpa, con represión,
con prisa. Esta,
con prisa, decir, che, me tiene que salir del baño en 30 segundos y para luego es tarde, ¿no? Decir, yo ya ni me entretuve, ¿no? Ya para qué fantaseo, mejor me autoerotizo y ya eyaculo Vámonos. Rápido, ¿no? Y muchos quedan con eyaculación precoz, que además se soluciona con cierta facilidad. Hay otros hombres que tienen eyaculación precoz porque así vienen de fábrica, tienen el umbral muy bajo, digamos, al orgasmo.
Una decir, cuestión más fisiológica,
digamos. Es más fisiológica, sí, son hombres que... aquellos que tardan menos de un minuto de manera recurrente y persistente en poder eyacular, o sea, tardan muy poco, pues, o a veces apenas introducen el pene y eyaculan, o afuera, y aún con ropa puesta, eyaculan, suelen ser eyaculadores precoces, que si revisamos en su historia familiar, muchos de ellos tienen a un padre que tiene la misma circunstancia, o sea, un padre con la misma eyaculación igual de precoz, ¿no? Entonces, de ahí se infiere que hay un asunto hereditario en aquellos que duran menos de un minuto. Y hay otros que pues se fueron acostumbrando a hacerlo deprisa y con culpa y corriendo, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con las mujeres, pues, o sea, la mayoría nos dicen no te toques, no te mires, ¿no? Y por eso mismo luego no vamos al ginecólogo a platicar, no vamos a contar, no le decimos que tenemos tal disfunción, la fulanita utilizó tal método y lo usé yo también y se me rozó toda la vulva, ¿no? Hay veces, ¿no?, que utilizamos algunos espermaticida que pueden ser muy irritantes para la vulva, ¿no? Pero bueno, pues como mi comadre utilizó eso, pues yo para qué le pregunto al doctor y qué pena platicarle lo mío, ¿no? Entonces, pues a las mujeres nos dicen, no le cuentes a nadie, bájate la falda, cierra las piernas, claro, no te toques, digo, los hombres también les dicen, ¿no?, que les van a salir pelos en las manos.
Tener bueno, sexo. Yo tengo un rastrillo que utilizo frecuentemente.
Eso me parece muy bien, sí, porque sí hay casos.
Le mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México a la doctora Claudia Rampazzo. Un verdadero honor tenerla con nosotros. Y finalmente, la cereza en el pastel. Te invitamos a escuchar esta dinámica que nos comparte la sexóloga Patricia Becerra.
El tener una buena relación con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con nuestro placer, con la capacidad de descubrir en nosotros esa posibilidad de sensaciones placenteras, acariciando nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, suavemente, descubriendo las sensaciones y la textura de nuestra piel, y luego explorando caricias tal vez un poco más amplias, un poco más intensas, tener esa disposición, un ritual de bienestar, con una serie de detalles, prepararse un baño, desde poner aceites de aromas, las velitas, los inciensos, no importa que no esté el otro presente, puede estar simbólicamente o podemos simplemente estar con nosotros mismos. Entonces también encontrar en el autoerotismo momentos de recreación, de vitalidad, de bienestar, de belleza y de placer. Y sobre eso, todas las creatividades y todas las exploraciones y todas las cosas que se les ocurra, bailar, cantar, aunque no nos sintamos particularmente entonados, disfrutar del ritmo, de la música, del aire, del sol, de la belleza de las plantas, de los árboles que podamos tener cercanos o a la vista de nuestra ventana o en nuestro patio. Todo eso que nos pueda hacer sentirnos vitales, llenos de vida, reconociendo la belleza de la existencia, reconociendo la belleza de la naturaleza y la belleza de ser y estar.
Expreso de las 10.
Un fuerte abrazo para la doctora Patricia Becerra, con nuestro agradecimiento por todos estos años de colaborar en el Expreso de las 10 y sobre todo por su gran amistad. Y así llegamos al final de nuestro programa. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hay que seguirnos cuidando. Pásenla muy bien.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.